COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias en este miércoles 20 de abril del 2022, donde tenemos una persona importante en el fútbol en Asturias para hablar de lo que ha sucedido en el derbi y de lo que está sucediendo también en la Federación Española de Fútbol, entre Rubiales, Piqué. ¿Cuál es la postura desde aquí, desde Asturias? Hay tiempo de opinión del Oviedo, hay tiempo de opinión del Sporting, se ha presentado la Vuelta Ciclista Asturias, mucho deporte, radio apasionante. Hasta las 4 de la tarde con Dani Berrocal en el control de sonido. Arrancamos. Mitad de semana y es un miércoles de trabajo para el Sporting y para el Oviedo, dejando poco a poco atrás el derbi. Siguen todavía resonando los ecos, pero a los dos le toca volver al trabajo de cara a la jornada 37. Faltan solo 6 para el final en segunda división, con el Oviedo que juega el domingo a las 2 de la tarde contra el Alcorcón. El Alcorcón es colista, ya está descendido. Hay 500 entradas disponibles para la afición del Oviedo, con precios entre 25 y 35 euros para ver ese partido en Santo Domingo, en Madrid. Hay varios ex-oviedistas en el Alcorcón. Está Borja Bay, está Carlos Hernández, está David Fernández también. El Oviedo ha entrenado en el Requesón, bajo la lluvia, en un día muy malo, en Asturias en general y en el Requesón en particular, y con la única ausencia de Eric Girka, del eslovaco. El resto todos disponibles para Ciganda. Vuelve Costas y vuelve Montiel tras la sanción en el derbi, y con el sueño abierto, absolutamente de par en par, del ascenso, o por lo menos el playoff a primera división. Sexto el Oviedo, viene de ganar el derbi, viene de sumar 16 de los últimos 18 puntos en juego, y el calendario a priori, siempre a priori, es bastante bueno, salvo ese Las Palmas Real Oviedo de la penúltima jornada que pinta decisivo. Luego se van a pasar por aquí Nacho Azparren, Ramón Julio, para hablar del Oviedo en Deportes COPE Asturias. Vamos hasta Gijón. El Sporting también se ha entrenado hoy con dos ausencias, la de Johnny, que sigue lesionado y que tiene muy complicado jugar de aquí a final de temporada, y Yuka, que ha entrenado individualmente hoy en Mareo. Juega el lunes el Sporting, el lunes a las 9 de la noche, contra el segundo clasificado, contra el Almería, que ahora mismo está en ascenso directo. Fijaos cómo está el Sporting y fijaos cómo está el Almería, de los Rubi, Sadik, Ramazani, etcétera, ¿no? Partido complicadísimo. Más todavía después de perder el derbi, se vuelve a abrir el debate en el sportinguismo, que parecía cerrado, pero se vuelve a abrir, de si el Sporting está ya salvado o no. Le saca 7 puntos al descenso, que parecen bastantes, a la Morevieta, falta de 6 jornadas para el final, pero es que el Sporting no está bien. Necesita un cambio de cara el Sporting en estos últimos partidos, con un entrenador Martí, que como contamos ayer, ya tiene asumido que no va a ser el entrenador del Sporting la próxima temporada. Se esperan muchos cambios en Mareo después de esta temporada. El entrenador, la marcha de Noé Calleja, el secretario técnico, muchos jugadores que o bien terminan contrato o están cedidos. Javi Rico, hay muchos frentes abiertos en el Sporting de cara al futuro. Pero claro, antes hay que solucionar lo de ahora, el presente. La salvación a falta de 6 partidos que quedan. Hoy esperamos la sanción a Cristian Rivera y a Berto por lo sucedido en el derbi. Esperamos el dictado de competición. Mínimo se espera 4 partidos, de 4 a 12 partidos le pueden caer a Cristian Rivera y a Berto por lo sucedido en el derbi. Y vamos a tener también tiempo de opinión del Sporting hoy en Deportes COPE Asturias, porque hay que preguntar cómo queda el Sporting después del derbi, y hay que preguntar también si hay esperanza de cara al futuro, que al final la esperanza es lo que nos mueve en general en la vida y en particular en el fútbol, así que irán por ahí los tiros del tiempo de opinión del Sporting. Hay más. Porque viene un final de abril apasionante en el deporte asturiano. Ojo a lo que viene especialmente en el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo. Por un lado está la final de la Copa de Europa de Hockey y Patines, que va a ser en Gijón. Va a estar el Telecable Gijón con Sara Roces, con Marta Piquero y compañía, buscando ser campeonas de Europa en casa, en Gijón, un equipo asturiano, así que mérito tremendo y especial atención a esa Copa de Europa de Hockey Patines. Por otro lado, ayer se presentó la Vuelta Ciclista Asturias, también para ese fin de semana del 29 al 1, con 3 etapas. Se sube la Colladona, se sube el Alto del Acebo, termina en la calle Uría de Oviedo, en la tercera etapa. Vienen figuras como Nairo Quintana, así que especial atención a la Vuelta Ciclista Asturias. Y este domingo, mini derbi asturiano, ¿eh? También muy pendientes en Mareo Sporting B, Oviedo Vetusta. Y es muy importante porque si gana o empata el Vetusta, va a ser matemáticamente campeón y ascenderá a segunda ref. Si gana el Sporting B, llegará con opciones de ser campeón a la última jornada. Así viene el deporte y continuamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y media, seguimos. Tramo largo, Deportes COPE Asturias, en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias. Gracias a todos por estar ahí, también en la web, en las aplicaciones, en iVoox, en la cofradía del podcast, si no estáis escuchando esto en directo y lo hacéis en diferido. Gracias a todos por escuchar la radio. A Darsa, que nos trae el sonido estrella del día, como siempre. Para abrir, hoy es Pablo Carreño, que está jugando el Conde de Godó en Barcelona.
Siempre disfruto mucho jugando en Barcelona, es un torneo muy acogedor y es un placer jugar delante de mis fans de Barcelona.
Ahí está Carreño, mandando un mensaje institucional a los fans que tiene en Barcelona, en general a todos sus fans. En esta ronda de tierra batida, antes de Roland Garros, está Carreño jugando el Conde de Godó y ha ganado en 32 avos a Bernabé Zapata, 6-3-6-3. Se va a medir en octavos al italiano Lorenzo Soneo. A Darsa, que patrocina, como siempre, el sonido estrella del día en Deportes COPE Asturias.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Bueno, como están pasando tantas cosas en el fútbol, lo que pasó en el derbi entre el Sporting y el Oviedo, lo que está pasando también a nivel nacional con el presidente de la Federación Rubiales, con la polémica de las comisiones con Gerard Piqué, tenemos al presidente de la Federación Asturiana de Fútbol al teléfono, José Ramón Lobo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la posición de la Federación Asturiana de Fútbol y tú como presidente con todo lo que ha sucedido en el derbi entre el Sporting y el Oviedo?
Bueno, vamos a ver, yo creo que son cosas que pasan cuando hay alta tensión y termina el partido, los futbolistas están con mucha tensión, pero que yo creo que lo que debemos de... No deberíamos de seguir alimentando las consecuencias que hubo, o sea, o las incidencias que hubo en el derbi, porque yo creo que no estamos haciendo nada bien al fútbol, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que intentar es pasar página a todos, me refiero a futbolistas, dirigentes, incluso medios, para que esta cosa, pues, hay que intentar arreglarlo mediante el diálogo, que yo creo que cualquier problema en la vida solamente se soluciona con diálogo, y yo creo que desde los que ocupamos puestos directivos, pues tenemos que favorecer ese diálogo e intentar solucionar las cosas.
Vale, perfecto, te compro eso. Y tú como presidente, José Ramón, ¿has tratado ya de hablar con presidentes, con gente de ambos clubes para sentarse y que se pueda arreglar el tema?
Hombre, yo... Vamos a ver, en estos momentos he tocado ciertos temas, pero oficialmente no me he dirigido a nadie todavía, pero la verdad sea dicha, estoy seguro que alguien va a intentar que haya diálogo entre las dos entidades y a ver si se solucionan los temas. Eso me comprometo que va a ocurrir así.
Es decir, ¿te comprometes a que tú vas a tratar de mediar en esto?
No, yo me comprometo a que alguien medie. No sé si seré yo o será otra persona.
Claro, eso es complicado ya, porque si tú te comprometes por otro, José Ramón, lo vamos a tener difícil.
No sé, yo me comprometo en caso de... Me estoy refiriendo a la federación. Si me refiero a alguien de la federación, es como si me comprometiera yo. O sea, las cosas, sea quien sea, lo que está claro es que hay un tema, hay un problema y los problemas se resuelven, lógicamente, dialogando.
Es que, al final, para el fútbol asturiano, José Ramón, es fundamental que el Sporting y el Oviedo tengan una relación. Ya no te digo que se vayan a comer todos los días, pero que sea cordial, ¿no?
Hombre, lo ideal sería eso. Sería como cuando, yo creo que cuando hay otros derbis en otras ciudades, pues no siempre hay,
claro,
siempre hay buena sintonía durante ese partido, lógicamente, ¿no? Lo ideal sería eso, pero bueno, lo ideal, ya sabes que a veces lo ideal es utópico también.
¿Tú estuviste en el partido?
Sí, estuve en el partido.
¿Y después del partido no hablasteis allí y decir, esto no puede ser?
No, la verdad, después del partido, yo terminé el partido y me fui a buscar mi coche y a irme a mi casa sin ningún problema, eso sí es verdad. Y ahí, la verdad, en el palco, pues no hubo ningún tipo de problema. Ni comentarios sobre el partido, para nada.
¿Te llamaron, José Ramón, desde la Federación Española, por ejemplo, después de todo lo sucedido para, no sé, pedir explicaciones o a ver qué está pasando?
Perdona,
aquí?
Que no te oí
bien. Me refiero, José Ramón, si te llamaron desde Madrid en algún momento, la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, para decir, oye, ¿qué está pasando?
No, en ningún momento. Lógicamente es un tema que pasa aquí y yo creo que la Federación Española, yo creo, y además obrando bien, yo creo que lo que hay que intentar es lo que te decía, hay que pasar sobre estos temas un poco de puntillas para, sobre todo para que se olvide, para que todo el mundo olvide los incidentes que hubo, porque si seguimos alimentando y hablando del tema, yo creo que lo estamos recordando y además hay que tener en cuenta que se juega un partido el sábado que también es un poco de rivalidad, ¿no? Perdón, el domingo, y yo creo que deberíamos dejarlo un poquitín todo al margen. No. Sobre todo pensando en el partido del domingo.
Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí también está el tema de si lo dejas pasar y no se solucionan las cosas, que al final es lo que todos queremos, que se arregle y se solucione. Si lo dejas pasar, lo mismo se estanca y el año que viene volvemos a lo mismo, que es lo que está pasando, claro, los últimos años.
Yo creo que tenemos tiempo suficiente hasta el próximo verde, ¿eh? Tenemos tiempo suficiente.
Ya.
Si no somos capaces de solucionar eso, yo creo que tenemos, también los dirigentes tendremos algo de parte de... algo de culpa también, ¿no?
Ya.
Pero vamos a intentarlo, hombre, vamos a intentarlo y vamos a dar ese margen y a ver si somos capaces de revertir la situación.
Venga. Te pregunto por otro tema también de actualidad, José Ramón, como presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. ¿Qué te parece esta situación entre Rubiales y Piqué, que Piqué cobre comisiones por la Supercopa? ¿Qué piensas como presidente de la Federación Asturiana?
No, bueno, vamos a ver. Hay una cosa, yo no sé si Piqué cobra comisiones o no cobra comisiones, ¿no? Lógicamente, si Piqué ha hecho un trabajo, lógicamente tendrá que cobrar por el trabajo que ha hecho. Piqué no, su empresa, ¿no? Cosmos. Pero bueno, yo sé que había ese contrato, lógicamente, y sé lo que repercute en el fútbol asturiano y en el fútbol nacional, el dinero que se gana de la Supercopa. Yo creo que si le preguntas a los equipos de tercera que estaban recibiendo la Federación Española 7.000 euros y ahora reciben algo más de 50.000 o 50.000, los de segunda red reciben sobre 150.000 euros y eso lógicamente no hay una varita mágica que saque el dinero de debajo de las piedras, ¿no? Eso hay que hacerlo porque eso tiene fútbol natural, fútbol femenino, División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, todo llega dinero de Madrid y lo que llega ayer es la Supercopa principalmente. Entonces, te dice que eso empeorado con la pandemia que pasamos, si no hubiese sido por ese dinero, yo creo que hubiesen desaparecido muchos clubs. Yo creo que repercute en el fútbol modesto.
Es decir,
si Piqué hizo un trabajo, o sea, cuando se traspasa a un jugador, los agentes cobran comisión. O sea,
sí. Es decir, ¿te parece una buena operación económica para el fútbol modesto, para el fútbol asturiano en concreto? Pero te traspaso la pregunta también al apartado ético de la situación. ¿Te parece ético y te parece que pueda haber un conflicto de intereses que un futbolista que va a jugar la Supercopa cobre comisiones por esta operación?
¿Un futbolista que va a jugar la Supercopa?
De España, claro.
Ah, la Supercopa, sí. Te dije la Eurocopa, perdón.
Supercopa.
Ha sido sorpresa, pero ¿tú piensas que va a tener o va a obtener algún beneficio dentro del terreno de juego?
No lo sé, José Ramón, por eso lo pregunto, no lo sé.
Te digo yo que no, porque entonces estaríamos dudando, ya estaríamos dudando, poniendo en tema de juicio el tema arbitral y entonces sería grave. ¿Entiendes lo que te digo? Yo te aseguro que no repercute en absoluto, ¿eh? Ahí sí que pongo la mano en el fuego por el estamento arbitral.
Vale, o sea que no ves ese conflicto de intereses, entonces lo ves totalmente aparte. La operación de lo deportivo.
Totalmente aparte.
Vale. Tú has estado allí, ¿no? En la rueda de prensa de Rubiales.
Sí.
Ha sido larga,
¿eh? No estuve, porque me ha impedido la nieve llegar.
Anda.
Se ha cortado la 6, la autopista.
Sí.
Se ha cortado, nos desviaron a la Nacional y a la altura de Villacastín, la Guardia Civil de Tráfico.
Vaya.
Cortó también y vuelta.
¿Y qué estáis, de vuelta entonces?
Estamos de vuelta, siempre.
Bueno, anda, pues oye, con cuidado.
Pero sí que la he seguido.
No, pues ha sido larga, ¿eh?
Sí, ha sido larga.
Habéis estado entretenidos en el coche, mira, de lo malo no, estuvisteis entretenidos.
No hemos ido mal, pero me hubiese gustado asistir
personalmente. José Ramón Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias, lo mismo.
Gracias.
Cuando queráis.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en la Nueva España con Nacho Azparren. Hola, Nacho.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, y está en el comercio Ramón Julio. Hola, Ramón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Qué percibís en el oviedismo? Es decir, en vuestro círculo más cercano, vuestros amigos, en los grupos de WhatsApp y tal, ¿la gente todavía habla del derbi o ya habla del Alcorcón?
Yo veo más...
Yo no digo que del derbi se va a hablar mucho tiempo, pero yo creo que donde no se tiene que hablar y donde es importante es en, dentro del equipo y en el entorno del equipo y en el club. Yo creo que eso... incluso hasta la propia Para lo demostró antes del partido de Leganés, que se entraba al partido de Leganés y no al derbi. Yo creo que esa lección está aprendida, ¿no? Yo no veo riesgos por ahí.
Yo en amigos y demás y en torno, todos, yo creo que el mayoritario el derbi, ¿no? Al final, como acabó encima con victoria del Oviedo, todas las consecuencias, sobre todo las tres consecuencias que tuvo al final, es normal, ¿no? Que se siga hablando del derbi, y además porque el siguiente rival igual no tiene el nombre que pudiera tener otro, y ahí estaba el peligro, ¿no? Yeah. Pero es verdad, mira, el otro día me lo decía Femenías, le decía yo, ¿no tienes miedo después de pasar de todo el subidón del derbi, que ahora juegas con el último descendido y demás? Y decía, mira, si el derbi hubiera sido en diciembre, pues te puedo entender que pues, decir, hay un exceso de relajación y demás. Pero claro, es que son seis jornadas para el final, estás sexto, le sacas tres puntos a Las Palmas y a Ponferradina, es que para el Oviedo estos seis partidos no debería haber ningún síntoma de relajación. Que luego puedes llegar al Alcorcón y que te salga un mal día, por lo que sea. Pero por relajación, por salir al campo sobrado y pensando en otra cosa, me parece imposible a estas alturas, que te has metido ya en abril avanzado.
¿Qué conclusiones sacáis del derbi, deportivas o extradeportivas? Lo que más os llame la atención, el titular para el Oviedo, en clave Oviedo, evidentemente, del derbi, ¿qué sacáis?
Yo creo que el Oviedo se ha acostumbrado a jugar ese tipo de partidos y que los tiene muy, muy mamados, ya con el Cuco, incluso también con Anquela, y ese pozo de tranquilidad, porque al final es 0-1, una acción, bueno, que se ensucia ahí con el rebote final, pero que la jugada es buena, pero la sensación durante el partido, que igual ves el resumen y no lo percibes porque el Sporting tuvo ocasiones, es que el Oviedo tiene más pozo que el Sporting en ese partido, que juega más tranquilo, que sabe que va a llegar su momento, y es un partido muy parecido al del año pasado con gol de Diego y también con cosas parecidas al de cuando gana Borja, ¿no? El Oviedo tiene tomada la medida del Sporting y se ha acostumbrado a ese tipo de escenarios de máxima tensión. Y eso es lo que a mí me da la principal consecuencia, es que me hace ser más optimista en caso de un hipotético playoff, ¿no? Porque el playoff va a ser a nivel de exigencia y de presión va a ser muy similar y el Oviedo se está acostumbrado a jugar ese tipo de partidos y hacerlo con una madurez que igual no ha tenido durante todo el año en otros escenarios.
El Oviedo es un equipo que sabe hacer partidos largos y un poco feos, o sea, que no te hagan ocasiones y aprovechar tu oportunidad. Y si analizas el derbi, pues dices, la ocasión más clara en la primera mitad la tuvo Luismi. Pierre puso un par de centros. El partido estaba, vamos, más o menos donde el Oviedo lo quería, ¿no? Y bueno, pues en ese ir y venir de partidos, pues tuvo una fase en la que empataba y ahora está en una fase en la que gana el equipo. Y además, eso ayuda a la confianza y cada vez, pues, no sé, se está familiarizando con ganar, van cuatro seguidos, está en una dinámica muy buena, ¿no? En lo deportivo y en lo extradeportivo, pues, ahora, a estas alturas, pues, queda muy claro todas las cosas que pasaron, el desastre que fue por parte de algunos y bueno, que la gente debería de reflexionar y pensar un poquitín en que hay que, bueno, pues ser un poco más normales y hacer las cosas con normalidad, ¿no?
Yo al Oviedo no lo querría en el playoff.
Sí, es lo que te digo, porque además es un equipo que a resultados cortos que se maneja muy bien. O sea, un partido como el del Molinón o como el de Leganés, que ganas 1-0, parece que con poco, pero si analizas el partido, realmente el Oviedo fue también por los puntos, pero es mejor que el rival. Sí. Cartagena es un partido con los nervios a flor de piel, exceso de revoluciones, y el que se pasa de revoluciones es el que se pasa de revoluciones es siempre el rival. O sea, el Oviedo sabe estar metido, sabe darle intensidad, pero no pasarse de ese punto que te puede hacer perder el partido en un error, ya sea por nervios, por un exceso de fuerza o por un error defensivo, ¿no? Entonces, el Oviedo yo creo que se ha acostumbrado a jugar partidos de playoff en esta, es su forma de competir. Sabe que igual con otro estilo no le daría para estar tan arriba o habría que mirar si le daría o no, pero se ha acostumbrado a ese estilo de resultados cortos, de máxima tensión, de apretar al rival, y eso sí te da confianza de cara a un playoff. Claro, luego estamos hablando de lo de siempre, ¿no? Que el equipo que llega con mejor inercia es el que más, sí, el que más posibilidad tiene de subir. Pero sí, bueno, quedan 6 semanas, ¿eh? De aquí a 6 semanas se puede ver de todo. Sí, y Las Palmas y Girona tienen unos números muy, muy parecidos en las últimas semanas al Oviedo. Y hay que ver qué pasa de aquí a 6 semanas. Y si se mete en playoff, ya veremos quién puede ser el favorito, quién llega con mejor suerte.
Hace 6 semanas igual no imaginábamos que el Oviedo estaba donde está ahora, ¿no? 6 semanas más tarde. Sí, sí,
sí.
Oye, os pincho un poco. ¿Qué os parecen las declaraciones de Pablo Pérez ayer, capitán del Sporting?
Mira, a mí me parece que no se le puede exigir a Pablo Pérez. Parto la idea de que los futbolistas, hay pocos futbolistas dentro de un club que tengan la iniciativa propia, pero desde el comunicado del Sporting, ¿qué va a decir Pablo Pérez? Pablo Pérez sale ahí con un marrón y dice lo que dice cualquier futbolista que no es especialmente, digamos, líder o que tiene una personalidad especialmente marcada, y sigue la línea marcada por el Sporting en su comunicado. Sí, bueno, lamentamos la situación, pero, no, pues ese pero es el que sobra. O sea, hay que condenar el acto al que fue, de vergüenza, la verdad, porque lo vio toda España y además retransmitido, y cómo rodearon a Femenías y cómo reaccionó el Sporting. Pero Pablo Pérez me parece el menos culpable de toda esa situación, porque ya te digo que si el Sporting no hace ese comunicado, en el comunicado del pero, Pablo Pérez seguramente se hubiera manifestado de otra forma. Digamos que es un mandado allí, ¿no?
Ramón.
Sí, bueno, sale a cubrir el expediente, pues son los capitanes, los de Gijón, que tienen. A ver, yo, es que el problema viene, como comenté, de los comunicados. O sea, esos comunicados vale más no hacerlos. O sea, vale más que calles. O pides perdón como tienes que pedir perdón, o te callas la boca y no mandas nada y ya está. O sea, no pasa nada. Puedes decir, puedes obviarlo. Ahora bien, pedir perdón a los compañeros de profesión y tal. Mira, esto se arregla con un WhatsApp. Un WhatsApp de cualquier jugador de los que estaban en el jaleo a Femenías. Oye, mira, perdona, se nos fue la pinza, no pasa nada, y ya está.
Yeah.
O sea, si pides perdón, pides perdón. Y si lo que quieres hacer es salir a cubrir el expediente para decir que pediste perdón sin pedirlo, pues que no te puedes reír de la gente. La gente lee el comunicado y dice, bueno, en ningún caso, o sea, no te están pidiendo perdón, están cubriendo el expediente para decir, oye, nosotros ya...
Oye, os hago la última y os pido brevedad, que nos queda un minutín. Ziganda termina contrato. Si no consiguiera el playoff, ¿le renovaríais igualmente? Yo sé que faltan 6 partidos, ¿eh? Pero según lo que vais viendo, Nacho.
Sí, yo te lo digo muy sencillo. Si Rubén Reyes cree en él, sí. O sea, lo dejaría en manos de Rubén Reyes ahora mismo.
Vale, lo que decida Rubén Reyes, o sea, es decir, si es de su gusto, sí.
Sí, porque si no, por méritos deportivos y, digamos, de chavales de la cantera y demás, lo tiene cubierto el expediente. Ahora, necesita que se tenga la confianza total del director deportivo, porque este proyecto va de la mano.
¿Ramón?
Eso, y que él quiera, quiero decir, y que él se vea con fuerzas, bueno, claro, y con ganas de hacerlo.
Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra clave también importante.
Tiene que salir de una reunión con Rubén Reyes y decir, Rubén, ¿qué quieres de mí? Y Rubén decirle a... al entrenador, pues lo que quiere y viceversa, ¿no? Tiene que ser una conversación entre los dos, que sería con fuerza, ¿no?
Ramón, bebe agua, me cago en la mar.
Eso sí, que me estoy ahogando, hace mucho aire por ahí.
Oye, cuídate mucho, ¿dónde estás?
En Londres.
Tienes pinta de londinense.
Es para que me dejó muy, muy tocado.
Ya, haces bien. Descansa mucho, Ramón, un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo, hasta luego.
Nacho, ¿tú dónde estás? Tú estás más cerca, ¿no?
Yo en casa, estoy aquí preparando la comida.
Ejemplar, un abrazo, Nacho.
Un abrazo.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Poco más de 10 minutos para las 4 de la tarde, estamos en directo y vamos con tiempo de opinión del Sporting con una noticia de última hora, porque ya sabemos los partidos que le han caído a Cristian Rivera y a Berto y hay sorpresa. 2 partidos a Cristian Rivera y 2 partidos a Berto. No son los 4 que se tipifican por agresión. Por lo tanto, lo que entendemos, y bueno, es una noticia de última hora, por lo tanto, investigaremos al respecto, pero entendemos que competición lo que ha hecho ha sido aceptar esas alegaciones del Sporting donde hablaba de provocación de Femenías. Así que 2 partidos a Cristian Rivera es la noticia, 2 partidos a Berto, 2 partidos también al segundo entrenador del Sporting, al preparador de porteros del Oviedo, que también fueron expulsados, y 1 partido de sanción a Johnny por conducta contraria al buen orden deportivo. Eso es lo que deja competición. Senem Mora, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué te parece la sanción?
bueno, lo menos malo, ¿no? De lo malo no es lo peor. Por lo tanto, bien, te la acabo de escuchar y la verdad que, jolín, por parte del Sporting, la verdad que me alegra escucharlo porque es lo menos malo.
Se esperaba más. Está Emilio Ordiz en la redacción de 20 minutos. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece?
Pues bueno, coincido con Sené, ¿no? Dentro de lo malo, pues bueno, casi que mejor, porque además en el caso especialmente de Cristian Rivera, pues está siendo pieza clave dentro del bajo nivel del equipo. Así que bueno, vamos a darnos con un canto los dientes.
También os digo una cosa, ¿eh? Es tremendo que les haya caído lo mismo a Rivera y a Berto que al segundo entrenador del Sporting o al preparador de porteros del Oviedo.
Bueno, pero quiero decir, yo como no sé qué criterio se sigue. Bueno, sí, sobre el papel sí sabemos qué criterio se tendría que seguir, pero tampoco hay una transparencia espectacular,
sí, claro,
que nos permita hacer análisis, digamos, sobre cimientos sólidos, con lo cual, pues bueno.
Te pierdes un poco la norma, pero que es increíble que te caiga lo mismo por protestar que por lo de después, o por lo menos así lo veo yo desde lejos.
Sí, ¿no? No, está claro.
¿En qué situación queda el Sporting, Senén? Te pregunto, después del derbi.
Hombre, pues en una situación muy fastidiada. Si la situación antes ya era complicada, ahora sigue siendo más o menos la misma situación en cuanto a complicación. Lo que pasa es que la prácticamente única pequeña alegría, ¿no?, que podía tener el Sporting mismo, que era ganar ese partido en el Molinón, pues también se difumina. Yo quiero hacer una valoración muy genérica, que es que, vamos a ver, el Sporting está haciendo una temporada nefasta, pero la temporada del Sporting, yo lo he hablado contigo muchas veces, no debe sorprender a nadie. O sea, yo creo que la gente que se sorprenda es porque no ha seguido al Sporting en los últimos años. El Sporting es un club que ha ido en decadencia año tras año, salvo, lo que digo siempre, dos oasis en el desierto, como son el de Manolo Preciado y el de Abelardo, pero es un club que ha estado en segunda los últimos años, salvo esas dos etapas, que ha sido un club que, bueno, ha peleado por ascender en algunas ocasiones, en otras ha vagado en mitad de la tabla, pero en los últimos años ha ido en decadencia y ha llegado al punto en el que se encuentra hoy, que es, bueno, pues navegando en tierra de nadie, sin saber a dónde va y, bueno, pues en esos estamos, pero yo creo que no debe sorprender a nadie, ¿eh?
Joder, lo que pasa que, claro, tan abajo, Senín, yo entiendo que a alguien le tenga que sorprender. Otra cosa es que la deriva viene siendo esa, ¿no? Pero es que, claro, este año estás peleando por no descender. Emilio, ¿tú cómo lo ves? La situación post-derby, ¿cómo queda el Sporting?
Bueno, es que el derby fue la representación de lo que es la temporada. Es decir, la temporada del Sporting es malísima. La sensación que transmite el equipo es de ser un equipo mediocre y el derbi pues culminó lo que llevamos viendo toda la temporada. Senén salva los dos oasis en el desierto, que sí que lo son, de Manolo Preciado y de Abelardo. Yo me atrevo incluso a salvar la temporada pasada también. Creo que dentro de que al final pasó lo que pasó y no se jugó playoff, creo que fue una temporada muy aceptable del equipo. Lo que pasa que es verdad que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos siempre con la misma historia de que, bueno, venga, vamos a empezar un nuevo proyecto. Y esta vez sí, y venga, y esta vez sí. Y nunca es un sí. O sea, nunca son planes a dos años vista. Ya no digo un proyecto a largo plazo. Ya hablo de gestionar algo de tal manera que el proyecto sea creíble. Eso no funciona.
Eso es lo que os iba a preguntar, Senén, Emilio, ahora. Es decir, después de un golpetazo tan gordo como el de esta temporada, porque claro, este año estás peleando por no descender, es que ya vas un paso más allá. ¿Creéis que ese golpe tan duro sí les va a hacer reaccionar, sí va a decir a Javier Fernández, oye, ya está bien? O por lo que os escucho no tenéis muchas esperanzas, Senén.
Yo la verdad que no lo sé, porque no me parece el golpetazo más gordo que ha tenido el Sporting en los últimos años. Yo creo que el más gordo es el del Sporting de los Guajes, que se ve obligado a tener que ascender sí o sí, sí. Porque si no las consecuencias serían dramáticas. Ese me parece el más gordo de los últimos años. Lo que pasa es que te lo salva la plantilla, pero si no reaccionaste ahí, ¿cómo vas a reaccionar por estar en mitad de tabla o mitad baja de tabla de segunda división? A ver, yo no espero una reacción, o sea, de verdad, no la espero y mi esperanza de cara al futuro bajo esta gestión es mínima. Es lo único que sí, te puedo decir, sí. Porque además, bueno, la gente tampoco es que esté protestando demasiado, ni veo yo mucha crítica a la gestión, así que bueno, pues será tirar un año más. Que por cierto, qué bien les vino a los que son responsables de a dónde han llevado el Sporting, qué bien les ha venido la tangana del final, ¿eh?
Para que se hable de otra cosa.
Qué bien les ha venido.
Sí, sí. ¿Emilio?
Sí, no sé, es que a mí lo que más me preocupa no es tanto la temporada mala y lo que decimos de que con la gestión actual pues hay poco optimismo. Me preocupa más la sensación esa de que hay una desafección de la masa social incluso. Es como que ya nos da igual. Es decir, yo por suerte o por desgracia he ido poco al Molinón esta temporada. Pero estuve el día del 4-1 al Cartagena y la sensación que tengo es que no hay una implicación en ningún sentido de la afición del Sporting. Porque podría haber una reacción de decir, bueno, pues ahora sí vamos a salir a la calle y vamos a protestar contra esta gestión, vamos a movilizarnos, pero tampoco hay eso. Y lo que realmente a mí me hace encender las alarmas, esa indiferencia, ¿no? Porque si ya ni siquiera la masa social del Sporting hace fuerza para que esto cambie, no veo ninguna salida a corto plazo.
Letargo, sí, sí, sí. Senén, un abrazo grande.
Uno a ti también.
Emilio, abrazo.
Abrazo, cuidaros.
15:56, viene Luis Pasamontes a hablar de ciclismo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Hay que hablar de la Vuelta Ciclista Asturias, 15 equipos, empieza el viernes 29 de abril, termina el domingo 1 de mayo, va a haber figuras, va a estar Nairo Quintana, insisto, tres etapas. Luis Pasamontes, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué te atrae especialmente de la edición, Luis?
Bueno, yo creo que como siempre va a ser una buena carrera, ¿no? Yo tengo mucha ilusión en la etapa de mi pueblo, que al final es la que normalmente suele decidir esta vuelta.
¿Sí?
Y también muy contento de que siga haciéndose, ¿eh? Y que el público ya pueda estar cada vez más cerca de los ciclistas y demás.
¿El acebo va a ser decisivo, que es un poco lo que marca casi todo el mundo?
Sí, yo creo que sí. Además, van a hacer, como sabéis, tiene varias posibilidades de ascenso y bueno, se va a repetir como el año pasado con ese descenso final a Cangas, que también va a ser importante, que las carreras también se ganan bajando. Y ya sabéis que también el clima será fundamental, pero bueno, yo creo que el acebo es un puerto que está seleccionando mucho en esta carrera, aunque no tenemos tampoco que olvidarnos que las dos otras etapas, tanto la de Pola Elena como la de Oviedo, tienen ahí esas trampas, ¿no? Garabanzo ahí muy cerca de meta, también el Violeo, o sea, van a ser tres etapas que yo creo que le van a hacer falta a los jueces y árbitros esforzarse mucho para definir dorsales. Van a llegar bastante,
sí,
en fila.
La primera etapa, recordamos, va a ser salida en Oviedo, llegada en Pola de Elena, 166 kilómetros. Al día siguiente, de Candás a Cangas del Narcea, 200 kilómetros prácticamente, la del Alto del Acebo, y concluye de Cangas de Narcea a Oviedo, final en la calle Uria. En cuanto a favoritos, claro, vemos a Nairo Quintana, se nos van los ojos. Luis, ¿hay alguno más?
Bueno, Yates también estará por ahí. Creo que escuché que estaría. Y
sí, Nairo, sí,
evidentemente, sí. pues ese el ciclista referencia, ¿no? Además, ha comenzado la temporada muy bien, no solo él, ¿no? Todo su equipo, la Arkea, por tanto, va a ir bien acompañado de gregarios. Y el colombiano, pues bueno, está en su segunda juventud, con estas carreras de tres días, de cinco días, en las que se encuentra pues ya más cómodo que disputando vueltas de tres semanas, y yo creo que para él la Vuelta a Asturias ya pues es una referencia, o sea, lo que ganan en el acebo y demás, con lo cual creo que Nairo va a estar ahí adelante seguro.
Luis Pasamontes, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, hasta luego.
Nos vamos, tramo final ya, nos vamos, mañana volvemos desde La Espita con más Deportes COPE Asturias. Ha sido un placer, como siempre, que estés con nosotros al otro lado. Te dejo con la tarde, con la COPE, adiós.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.